aquí por tu emisora favorita,
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina. Desde el estudio continuamos acompañándole con el ingeniero Danilo Fuentes Cortés. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó hoy una resolución que pide el levantamiento del embargo de Estados Unidos contra el gobierno de Cuba. En total, 185 países votaron a favor de la resolución. Estados Unidos e Israel votaron en contra, mientras que Brasil y Ucrania se abstuvieron. La votación, que se realiza anualmente desde hace 30 años, es una demostración pública, ya que la resolución no tiene carácter vinculante. Estados Unidos ha rechazado esta resolución de las Naciones Unidas sobre el embargo. John Kelly, consejero político de la misión de Washington ante la ONU, recordó que Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Cuba y facilita en el envío de millones de dólares, ayuda humanitaria y productos agrícolas a la isla. Esta es la traducción completa de las declaraciones de Kelly ante la ONU.
Gracias, señor presidente, y gracias, miembros de la Asamblea General.
Estados Unidos sigue comprometido con el pueblo cubano en su búsqueda de la libertad, la prosperidad y un futuro con mayor dignidad.
Estamos enfocados en el bienestar político y económico del pueblo cubano y centramos nuestros esfuerzos en la democracia y los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Los cubanos de todos los ámbitos de la vida están hablando a favor de las libertades fundamentales, protestando contra la represión del gobierno cubano y abogando por un futuro mejor.
En julio de 2021, el mundo fue testigo de cómo decenas de miles de cubanos en toda la isla salían a las calles para exigir pacíficamente la libertad. El gobierno cubano respondió a las demandas del pueblo con la represión de manifestantes pacíficos, periodistas y defensores de los derechos humanos.
El gobierno cubano ha utilizado duras penas de prisión, incluso contra menores, tácticas de intimidación, arrestos, interrupciones de Internet, turbas patrocinadas por el gobierno y horrendas condiciones carcelarias para tratar de impedir que los cubanos ejerzan sus derechos humanos.
Los funcionarios de seguridad cubanos también han obligado a exiliarse a activistas de derechos humanos y periodistas que habían sido detenidos o advertidos sobre sus actividades.
Nos unimos a los socios internacionales para instar al gobierno cubano a que libere a los presos políticos de manera inmediata e incondicional y a que proteja las libertades de expresión y reunión pacífica de todas las personas en Cuba.
Mientras responsabilizamos al gobierno cubano, nuestro apoyo al pueblo cubano es inquebrantable. El embargo incluye exenciones y autorizaciones relativas a las exportaciones de alimentos, medicinas y otros bienes humanitarios a Cuba.
Reconocemos los desafíos que enfrenta el pueblo cubano. El pueblo de los Estados Unidos y las organizaciones estadounidenses donan una cantidad significativa de bienes humanitarios al pueblo cubano, y Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Cuba.
Desde 1992, Estados Unidos ha autorizado miles de millones de dólares en exportaciones a Cuba, incluidos alimentos y otros productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos, equipos de telecomunicaciones, bienes de consumo y otros artículos para apoyar al pueblo cubano.
Solo en 2021, las empresas estadounidenses exportaron más de 295 millones en productos agrícolas a Cuba, incluidos alimentos, para ayudar a abordar las necesidades básicas del pueblo.
El mes pasado, luego del impacto devastador del huracán Ian, Estados Unidos anunció que brindará ayuda humanitaria crítica al pueblo cubano a través de socios internacionales confiables que trabajan directamente con los cubanos cuyas comunidades fueron devastadas por la tormenta.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional proporcionará $2 millones en fondos para ayuda de emergencia a los necesitados en Cuba.
Estados Unidos se opone a esta resolución, pero apoyamos al pueblo cubano y continuaremos buscando formas de brindarles un apoyo significativo. Alentamos a este organismo a instar al gobierno cubano a escuchar al pueblo cubano y sus demandas para determinar su propio futuro.
Era la traducción de la voz del consejero político de la misión de Washington ante la ONU, John Kelly, rechazando la resolución de las Naciones Unidas sobre el embargo a Cuba. De otra parte, el régimen cubano viola sus propias leyes, continúa negando el beneficio de la libertad condicional a presos políticos del 11J, como nos explica Yolanda Huerga.
Las autoridades penitenciarias negaron la libertad condicional al preso político Dariel Ruiz García, condenado a 2 años y medio de privación de libertad tras participar en una manifestación el 13 de julio de 2021 en el poblado Aguacate, municipio Madruga de la provincia Mayabeque, donde reside. El tribunal lo encontró culpable de los delitos de desacato, desórdenes públicos, instigación a delinquir y resistencia.
Ese beneficio le fue negado. La justificación que se encontró fue un simple rollo de Scottel, que lo necesitó para forrar su colchón porque está lleno de chincha.
Denunció su hermano, Janiel Ruiz, en una directa en Facebook.
Tuvo indisciplina.
El Tribunal Supremo de Cuba, en su sitio web, muestra que procede solicitar el beneficio de libertad condicional siempre que se haya extinguido, en el caso de los reclusos primarios, la mitad del término de la sanción impuesta. Asimismo, aclara que el referido beneficio se solicita ante la Sala de Incidentes del Tribunal Provincial Popular del lugar donde el sancionado cumple la sanción y se requiere para ello haber mantenido buen comportamiento durante el tiempo de reclusión.
Lo han negado todo cambio de medida, no han tenido en cuenta su incapacidad física, falta su pierna izquierda, justo un accidente que sufrió hace años. Mi hermano es débil visual, digo, no es para que le cojan lástima, para que traten a las personas como humanos.
La nueva ley de ejecución penal, publicada en septiembre, supuestamente da solución a la necesidad de prever un tratamiento diferenciado a quienes concurren en condiciones especiales, como la presencia de alguna situación de discapacidad o enfermedad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político Adrián Curunó Stevens, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, está cumpliendo este jueves 1 año y 6 meses en la cárcel Valle Grande sin ser llevado a juicio. Su esposa, Yurisán Valdés, desde La Habana, denunció la situación a Radio Martí e indicó además que durante este tiempo en prisión Curunó enfermó de diabetes.
Yo le puse un abogado y el abogado me dice que los papeles todavía nada, no ha salido nada. Y yo estoy esperando todavía. Él lleva 1 año y hoy cumple 1 año y 6 meses. No me han dicho nada de juicio ni nada. En Valle Grande todavía. En estos momentos él ahora está bien, pero él es diabético ahora. Y ahí mismo le salió la diabetes y le mandaron una dieta. Tenía el azúcar altísima. Yo tengo que llevarle algunas medicinas. La dieta, yo le llevo ahí, aquí fruta a veces. Yo estoy bastante preocupada porque no me dan respuesta de nada. El abogado, le pregunto a él todavía el juicio, me dice que todavía, que los papeles los pueda llevar, pero todavía nada.
Maybel González García, por su parte, esposa del preso político Noslen Roque Cordero, quien ha presentado síntomas asociados al dengue en la cárcel de Quibicán, denunció a Radio Martí las condiciones de vida y la falta de medicamentos en ese penal de la provincia de Mayabeque.
Las condiciones ahí, debido a su enfermedad, son súper precarias. Ahí no hay nada. Él lo encontré muy mal. Ha bajado 32 libras, sin medicamentos, sin nada, con mucho dolor en la boca del estómago, con mucho decaimiento. Incluso ayer estábamos en la visita conyugal y, bueno, tuve que dar un vasito de yogur y eso porque estuvo 9 días sin probar alimentos. Ahora es que los están aislando, pero no hay una duragina, no hay un nada, no hay un suero, nada. Todo muy malo, muy malo, muy malo, sin condiciones de nada, de ningún tipo. No se sabe ni si es dengue ni lo que es realmente, porque ellos dicen dengue, pero me parece a mí que ni saben ellos mismos lo que es esto. Estoy esperando que me llamen a ver qué pasa, a ver cómo pasó la noche, porque muchas sudoraciones, mucho malestar, le sigue igual. ¿Ve? Ya le salió hasta el rash y todo, pero usted sabe, no sé si sabe, que siempre le quedan sus secuelas y sus cosas. Él se sentía muy mal. Yo lo vi, bueno, me tuve que echar a llorar en cuanto lo vi, porque lo vi muy mal, sinceramente.
El doctor René Bolio, presidente de la Comisión Internacional de Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad de El Castrismo, Justicia, Cuba, ha condenado enérgicamente el hundimiento de una lancha en Bahía Honda que dejó varios muertos. Bolio dijo que fue una masacre y un crimen de lesa humanidad que recuerda el caso del remolcador 13 de marzo.
De la Comisión Justicia Cuba estamos terriblemente ofendidos por lo que acaba de suceder en Cuba. Una masacre. Una masacre como no se veía desde 1994, cuando hundieron un barco lleno de civiles embistiéndolo, con muchísimas víctimas y muchísimos ahogados, dejándolos morir en las aguas del estrecho de la Florida. Hoy estamos ofendidísimos, estamos recalcando que estos crímenes de lesa humanidad se siguen cometiendo el día de hoy por los mismos comunistas cubanos a cargo de la isla. Una masacre que acaba de cometer en Bahía Honda, donde una pequeña lancha, una pequeña embarcación fue embestida, hundida por autoridades cubanas, por estos esbirros del régimen. Entre las víctimas mortales está una pobre nena de 2 años que cuando estalló la lancha cayó en el mar. Esto es un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque es sistémico, porque lo hicieron los empleados de Díaz-Canel por órdenes genéricas de atacar a la población civil. Lo hicieron porque es sistemático, lo hacen cada vez que pueden atacar a la sociedad civil. Es un crimen de lesa humanidad que condenamos fuertemente.
La Congregación Religiosa Católica de las Carmelitas Descalzas anunció en La Habana que no puede producir hostias para la diócesis del país por falta de harina, un déficit que aqueja desde hace meses a toda Cuba. La congregación confió en poder retomar el trabajo en breve y tener suficiente cantidad de hostias como para distribuir a todas las diócesis del país, pero las religiosas no explicaron cómo lo lograrían. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba se mostró en desacuerdo con la posición de la Unión Europea de tratar en igualdad de condiciones a las 3 dictaduras de América Latina. La historia desde Madrid con Michelle Suárez.
En una carta enviada a Josep Borrell, alto representante de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba considera que el tratamiento de igualdad a los estados que apoyan la violación de la Carta de Naciones Unidas no aporta al consenso, la estabilidad y el futuro de América Latina. Así lo explicó Elena Larrinaga, secretaria de Relaciones Internacionales.
No nos parece que el tratamiento en pleno pie de igualdad que parece haber sugerido el señor Borrell en sus recientes declaraciones en Buenos Aires con determinados estados que violan flagrantemente los derechos humanos pueda aportar consenso y estabilidad al futuro en la región latinoamericana. Creemos, sin embargo, que la discusión y el diálogo crítico pueden ser positivas.
La alianza recuerda a Borrell que Cuba, Venezuela y Nicaragua son países violadores de los derechos humanos y han apoyado sin fisuras la guerra de Rusia contra Ucrania y también apoyarían el uso de la fuerza de China contra Taiwán. En cuanto a Cuba, el Consejo pidió al jefe de la diplomacia europea una discusión crítica con los derechos humanos como punto clave. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el boxeador cubano Osbel Caballero, medalla de bronce en el Mundial de Belgrado 2021, abandonó al equipo Domadores de Cuba tras participar en un cartel profesional en México. Ajeno a sus obligaciones contractuales, Osbel Caballero decidió no regresar a la isla tras pelear por tercera vez en el boxeo profesional, informó la Federación Nacional de Box. El púgil campeón panamericano en Lima 2019 le ganó la semana pasada al mexicano Gerson el Tigre Escobar en una pelea celebrada en la ciudad mexicana de Aguascalientes. Y a las 5:44, un vistazo a otras informaciones de América Latina. La oposición y el oficialismo de Venezuela podrían retomar en apenas semanas las negociaciones que llevaban adelante hasta finales del año pasado en México, informa Adriana Núñez Rabascal.
Un nuevo intento de diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela estará marcado por los cambios geopolíticos del último año, en especial por la llegada al poder de mandatarios de izquierda en Latinoamérica y por la guerra entre Ucrania y Rusia.
Entramos a este nuevo proceso de negociación en el que todos están urgidos por resultados. El chavismo, urgido por volver a recuperar toda la legitimidad perdida en los últimos años, Estados Unidos buscando ya darle una solución al tema migratorio de la cantidad de venezolanos que llegan a su frontera, y también buscando nuevos aliados comerciales o nuevos aliados energéticos, y la plataforma unitaria evidentemente buscando ese objetivo que es, bueno, tener una oportunidad para buscar una democratización del país.
Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su portavoz Ned Price, expresó que la prioridad de la Casa Blanca en las conversaciones entre ambas partes es apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo de Venezuela, mientras organizaciones de la sociedad civil y otros movimientos políticos del país lamentan no ser consultados para asesorar en los temas a discutir en la mesa de negociación.
Creo que debe involucrarse de verdad y no solo en las palabras a la sociedad civil venezolana, y debe incorporarse a la realidad lo que es la aplicación de respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, el tema de la tortura nos parece que es algo que es que tiene que ser de obligatorio discusión, porque ese tema depende de una orden.
La posibilidad de volver a las conversaciones ocurre en momentos en que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte autorizarle continuar las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
A propósito, Venezuela espera la reanudación de la investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el país luego de la solicitud en ese sentido presentada por el fiscal de la Corte Penal Internacional. Desde Caracas, Carolina Alcalde tiene más.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal autorizar la reanudación de su investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, en virtud del artículo 18.2 del Estatuto de Roma, pues su despacho no considera justificable el aplazamiento solicitado por el Estado venezolano. Aunque Khan asegura haber tomado nota de esfuerzos considerables por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, considera que siguen siendo insuficientes en su alcance y no han tenido impacto concreto en procedimientos relevantes. Consultado por La Voz de América, el exfiscal del Ministerio Público venezolano, Zahir Mundaray, explica que ahora se debe esperar un pronunciamiento de la Sala de Cuestiones Preliminares, que no tiene un lapso establecido para dar a conocer su decisión.
O permita que el fiscal dé continuidad a la investigación o la mantenga en suspenso, como ha estado hasta ahora en virtud de la solicitud de abril. Por una de esas dos posibilidades debe decantarse, pero yo recomiendo la lectura de la solicitud del fiscal porque desgrana con mucho detalle cada uno de los argumentos que esgrimió el Estado venezolano.
Mundaray sostiene que al Estado venezolano aún le quedan recursos para intentar retardar el proceso. Sin embargo, insiste en que no quiere ni puede procesar a altos responsables.
Son incluso algunos de los miembros del sistema de justicia, porque no podemos evitar pensar en la responsabilidad del mismo fiscal general o del mismo presidente del Tribunal Supremo en su oportunidad, o el que está ahora, o la que está ahora, en retardar, omitir algunas de los deberes inherentes a la correcta investigación conforme a los protocolos internacionales de los crímenes que se han producido.
El Estado venezolano, que inició una serie de reformas en el sistema de justicia, había solicitado un aplazamiento objetando que está investigando o ha investigado a sus nacionales u otros dentro de su competencia respecto a presuntos hechos punibles contra los derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno, continúa en Ecuador una ola de violencia que mantiene atemorizada a la población, como reseña desde la capital, en Quito, Giselle Jacome.
Ecuador vive momentos de máxima tensión en los que el gobierno se vio obligado a decretar el estado de excepción en la ciudad más poblada del país, Guayaquil, y en la turística urbe de Esmeraldas. Hasta 1.400 militares se desplazaron para velar por la seguridad de las calles a medida que se mantienen las amenazas de las bandas de crimen transnacional, las mismas que provocan revueltas en las cárceles y explosionan vehículos en la vía pública. En la penitenciaría del litoral, otro preso perdió la vida, mientras que en dos pabellones del Centro de Rehabilitación Social se registraban más incidentes. Paralelamente, las autoridades policiales detuvieron a casi una treintena de sospechosos a los que se les relaciona con los últimos atentados simultáneos en la ciudad de Guayaquil. Dada la situación actual, Luis Lara, ministro de Defensa, llamó a los ciudadanos a cumplir con el estado de excepción para garantizar la seguridad y a no caer en informaciones confusas.
Hago un llamado a no generar rumores, a no alentar a los terroristas publicitando sus actos criminales, a no aprovecharse de la acción de los mafiosos. El Ecuador va a ganar esta batalla contra el crimen.
Mientras tanto, el gobierno activó el puesto de mando unificado en la ciudad de Guayaquil con una reunión del grupo de seguridad y la presencia del presidente Guillermo Lasso para dirigir las acciones y recuperar la normalidad en las ciudades costaneras del país. Sin embargo, los ataques no cesan y en las últimas horas un grupo de antisociales disparó contra un centro de salud en el que se encontraban pacientes recibiendo atención médica. Juan Zapata, ministro del Interior, dio más detalles sobre esta agresión.
El personal médico y pacientes en un acto terrorista han sido lastimosamente atacados.
Analistas opinan que se debe llevar a cabo acciones concretas contra el crimen organizado que acompañe al ya instaurado estado de excepción y que se mantendrá por 45 días. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
A las 5:50, un vistazo a más noticias del mundo. Corea del Norte continuó este jueves con sus ensayos armamentísticos, lanzando varios misiles, entre ellos uno que podría haber sido de alcance intercontinental y que habría fracasado en cumplir su objetivo, según Corea del Sur.
Los habitantes de la isla surcoreana de Ulleung-do, en el sureste del país, recibieron el jueves avisos de buscar refugio ante nuevos disparos de misiles por parte de Corea del Norte. El gobierno japonés también emitió un aviso para los habitantes de sus regiones septentrionales para que buscaran refugio y no salieran a la calle. En las últimas 24 horas, la vecina Corea del Norte realizó una serie récord de disparos de proyectiles, entre ellos dos misiles de corto alcance. Según el ejército surcoreano, estos proyectiles recorrieron unos 330 kilómetros a una altura de alrededor de 70 kilómetros y a una velocidad de Mach 5. Sin embargo, el disparo más importante de un misil intercontinental pareció haber fallado, según Seúl. Pese a este fracaso, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense Ned Price condenó el lanzamiento e instó a todas las naciones a reforzar las sanciones contra Pyongyang, argumentando que violó las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La nueva serie de disparos ocurre un día después de que el país comunista lanzara más de 20 proyectiles, uno de los cuales cayó en aguas territoriales surcoreanas. Estados Unidos y Corea del Sur llevan meses advirtiendo de que la serie reciente de disparos de Pyongyang puede culminar en el séptimo ensayo nuclear del país. Ya hemos visto esto antes. En los últimos meses, Corea del Norte estuvo probando sus misiles balísticos de corto alcance y ha pasado a sistemas mucho más grandes y potentes. Así que si se extrapola esta dinámica, es natural anticipar que Corea del Norte va a culminar este ciclo con una prueba nuclear. Los lanzamientos llevaron a Estados Unidos y Corea del Sur a extender las maniobras aéreas conjuntas en marcha esta semana, las mayores que han realizado hasta ahora y que Pyongyang percibe como una amenaza.
El Papa Francisco habló contra la pena capital al inicio de un viaje a Bahrein, donde la familia de los condenados a muerte han pedido ayuda al pontífice. La visita de Francisco, la segunda de un papa a la península arábiga, tiene como objeto mejorar los lazos con el mundo islámico, pero lo coloca en medio de la división entre suníes y chiíes en Bahrein, que aplastó un levantamiento prodemocrático en 2011. El pontífice dijo que los compromisos deben practicarse constantemente para que la libertad religiosa sea completa, la igualdad de dignidad y de oportunidades se reconozca concretamente a cada grupo y no existan formas de discriminación y que los derechos humanos no sean violados.
Estoy aquí en la tierra del árbol de la vida como sembrador de paz para vivir días de encuentro, para participar en un foro de diálogo entre Oriente y Occidente por la convivencia humana pacífica, centrándose especialmente en el tema del respeto, la tolerancia y la libertad religiosa.
A la lengua, a las religiones o al credo.
Pienso principalmente en el derecho a la vida, en la necesidad de garantizarlo siempre, también en relación a los que son castigados, cuya existencia no puede ser eliminada. Volvamos al árbol de la vida. Desde este país, atractivo por las oportunidades laborales que ofrece, quisiera señalar la emergencia de la crisis laboral mundial. A menudo el trabajo valioso, como el pan, falta. Frecuentemente es pan envenenado porque esclaviza. Por lo tanto, que se garanticen en todas partes condiciones laborales seguras y dignas del hombre, que no impidan, sino que favorezcan la vida cultural y espiritual. Que este sea un faro que promueva en toda la región derechos y condiciones justas y cada vez mejores para los trabajadores, las mujeres y los jóvenes, garantizando al mismo tiempo respeto y atención para los que sufren mayor marginación en la sociedad, como los que han emigrado y los presos. El desarrollo verdadero, humano e integral se mide sobre todo por la atención hacia ellos y que interpelan especialmente a quien gobernando tiene la responsabilidad de servir al bien común.
Y un ex primer ministro de Pakistán fue herido de bala en un mitin político en un hecho calificado como intento de asesinato.
Conmoción en Pakistán, luego que el ex primer ministro Imran Khan fue herido de bala en un pie durante un mitin político. Tras perder el poder en abril debido a una moción de censura, Khan, que conserva amplio apoyo entre la población, encabezaba desde hace días una larga marcha hacia la capital Islamabad para pedir elecciones anticipadas. El exministro resultó herido al producirse disparos cerca de la ciudad de Gujranwala. Su asesor indicó que Khan está en condición estable y calificó el ataque de intento de asesinato. Agregó que el sospechoso de ser autor de los disparos fue abatido y que un segundo hombre fue detenido por la policía. Por su parte, el presidente pakistaní Arif Alvi denunció un odioso intento de asesinato. En Peshawar, decenas de partidarios de Khan salieron a las calles a protestar por el ataque.
Qatar prepara sus aeropuertos para la llegada de los pasajeros en el Mundial 2022, que ya está a pocos días. Detalles con la agencia de noticias Reuters.
Tan solo quedan 2 semanas para la Copa del Mundo 2022 de Qatar y los aeropuertos del país ya se están preparando para la avalancha de pasajeros que atravesarán sus puertas. Completamente renovados, Qatar ha cambiado radicalmente la imagen y el funcionamiento de sus infraestructuras de transporte para hacer frente al Mundial. Se espera la visita de 1.2 millones de personas y la mayoría de ellos pasarán por el Aeropuerto Internacional de Hamad. Pero para evitar el colapso, el antiguo Aeropuerto Internacional de Doha ha abierto para ayudar a acomodar la afluencia de visitantes que se espera para la Copa. Un total de 32 naciones participan en el Campeonato Mundial de Fútbol, con partidos repartidos en 8 estadios, ubicados a 40 kilómetros del centro de Doha.
Luces, cámara, acción y a toda marcha va el documental de Michael Jackson, que contará todos los secretos de Thriller. Estas y otras noticias del espectáculo con Alejandro Escalona.
Está en plena marcha la producción de un documental sobre Thriller de Michael Jackson. El patrimonio del artista y Sony Music Entertainment sumaron fuerzas para la película, que aún no tiene título, que está siendo dirigida por el historiador musical, periodista y documentalista Nelson George. Thriller vendió 34 millones de copias solo en Estados Unidos y 100 millones de copias a escala mundial. Ganó 8 premios Grammy y logró colocar 7 sencillos entre los 10 primeros lugares de las carteleras. El disco fue lanzado hace 40 años. Según un comunicado sobre el documental, Billie Jean sigue siendo la canción de Michael Jackson más escuchada y Thriller es el único video musical que ha sido incluido en el Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso. Adam Driver interpretará al piloto de carreras Enzo Ferrari en la próxima película dramática del director Michael Mann, Ferrari. El filme tiene lugar en 1957, cuando Enzo Ferrari participa en la icónica carrera de 1000 millas a través de Italia. Nacido en 1898, Ferrari tendrá unos 59 años en la película, un par de décadas mayor que el actor Adam Driver, quien actualmente tiene 38. El segundo trabajo discográfico de Christina Perry, titulado Head or Heart, está de aniversario en noviembre. La creación del artista estadounidense, realizada en 2014, generó varios éxitos, principalmente el tema Human, además de una colaboración con el cantautor británico Ed Sheeran llamada Be My Forever. Las palabras, The Words Butterfly y Shot Me in the Heart. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos desde el Estudio A con el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, a la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 9565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.